Iniciamos el espacio Claro de Luna, que es presentado por el poeta Paco Gil. Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué buena noticia destacaremos a continuación?
En la edición de hoy de Claro de Luna, la buena noticia es la celebración del Día Nacional de la Atención Primaria, que tuvo lugar el 14 de abril en Valencia. Para hablarnos de este asunto nos acompaña José Antonio Monraval como vicesecretario del Colegio Oficial de Médicos de Valencia y médico de atención primaria. Buenas tardes, Tony.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
En primer lugar, cuando hacemos referencia a la atención primaria, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Pues nos estamos refiriendo a la puerta de entrada en el sistema sanitario. Nos estamos refiriendo a ese médico de cabecera que todos conocemos, que está accesible, que trabaja al lado de nuestra casa, que es el que viene a nuestro domicilio, que es el que nos atiende prácticamente desde que nacemos hasta que morimos. Debe ser nuestro referente en el sistema sanitario.
¿Quién promueve este Día Nacional de la Atención Primaria?
El Día Nacional de la Atención Primaria nació hace 4 años en Madrid, de la reunión de una serie de sociedades científicas de atención primaria, de pediatría de atención primaria, de un sindicato de médicos y de la Organización Médica Colegial. Hasta este momento siempre se había hecho en Madrid. Este año el foro decidió descentralizarlo y que al menos se hicieran las cabeceras de todas las autonomías. También se ha hecho en alguna provincia que no es cabecera de autonomía.
¿Puedes comentarnos qué finalidad tiene este día?
La finalidad del Día de la Atención Primaria es que toda la sociedad, incluyendo a los propios médicos, recordemos la importancia que tiene la atención primaria, que, como ya he dicho, es la puerta de entrada al sistema, pero también tiene capacidad de resolver el 90% de los problemas de salud que tenga la población. Es recordarlo, es reivindicar las necesidades, es recordar que si tenemos esa capacidad, necesitamos medios, tanto humanos como económicos, como materiales, toda clase de medios. Reivindicar esos medios que nos faltan a veces.
Teniendo en cuenta que este ha sido el primer año que se ha celebrado este día en las diversas comunidades autónomas, ¿en qué consistió el acto que tuvo lugar en el Colegio de Médicos de Valencia?
Como has dicho, es la primera vez que se hace fuera de Madrid. Todos los años, el Día Nacional de la Atención Primaria es el 12 de abril. Este año, el día 12, caía en domingo, y el foro decidió celebrarlo en toda España el día 13. Y la forma de celebrarlo eran unas ruedas de prensa. Simplemente ruedas de prensa y concentraciones en algún centro de salud. Valencia, casualmente el día 13, si recordamos, era lunes, segundo lunes de Pascua, era festivo, no podíamos hacer una rueda de prensa, y decidimos que íbamos a hacer algo distinto el día 14, ya que lo hacíamos un día más tarde, no podíamos volver a hacer una rueda de prensa donde la prensa ya conocía lo que les íbamos a contar. Entonces, lógicamente, decidimos hacer una jornada. Una jornada que se hizo en un salón del Colegio de Médicos, donde se invitó a los médicos, lo hicimos por la tarde, se invitó a toda la colegiación, la propia consellería contribuyó en la difusión del acto, y vinieron todos los médicos que quisieron, allí estuvimos hablando, los distintos miembros de las distintas sociedades que forman el foro, cada uno, y explicamos un poco el decálogo que luego íbamos a leer, y la gente pudo hacernos preguntas. Tuvimos un poco de diálogo al final, y lo que no hicimos fue concentraciones en los centros de salud, porque ya llevamos 24 horas de decalaje con respecto a los demás. De cara al año que viene, como creo que cae el martes, pues lógicamente será el día 12. A día de hoy yo creo que ha habido resultado, que ya ha habido. Yo creo que se nota en los mires que están escogiendo plaza en este momento.
¿Qué organizaciones han participado en este evento en Valencia?
En este evento en Valencia han participado todas las organizaciones que forman el foro. Las 3 sociedades de atención primaria, 3 sociedades científicas. En primer lugar, la Sociedad Valenciana de Médicos de Atención Primaria de Medicina Familiar y Comunitaria, la SENFIC. La Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN. Y la Sociedad Española de Médicos Generales, que es la SEMG. Las 2 sociedades de pediatría, la Sociedad de Pediatría y la Sociedad de Pediatría de Atención Primaria. Los estudiantes, la Confederación Estatal de Estudiantes de Medicina, por supuesto el Colegio de Médicos, y finalmente los sindicatos, que en este caso es la Confederación Estatal de Sindicatos de Médicos.
En esta jornada se presentó un decálogo elaborado por las organizaciones médicas de atención primaria. Si le parece, podemos hablar de algunas de estas propuestas. Así que la atención primaria es el eje del sistema sanitario.
La atención primaria es el primer sitio donde el paciente viene y además debe seguir viniendo cuando se encuentra enfermo, cuando tiene cualquier problema, por muy banal que le parezca, a muy grave que pueda ser. Estamos en todos los barrios. En teoría no hay ningún centro de salud que esté a más de 25 minutos por medios habituales de un domicilio, por los medios habituales de locomoción. Estamos ahí, las puertas están abiertas. Si estamos hablando de un pueblo pequeño, está abierto todo el día, las 24 horas. Si estamos hablando de una ciudad grande como Valencia, pues está abierto de las 8 de la mañana a las 9 de la noche todos los días. Está abierto los sábados hasta las tantas de la tarde. Y además quedan abiertos en la ciudad de Valencia 4 puntos de atención continuada 24 horas al día, 7 días a la semana. Estamos siempre ahí. Además de que estamos siempre ahí, como he dicho antes también, somos capaces de resolver hasta el 90% de los problemas de salud de la población. También somos capaces de, cuando ese problema que sabemos que no está a nuestro alcance, sabemos mandarlo rápidamente donde tenga que llegar, y no es lo mismo llegar a una puerta de urgencias diciendo me pasa esto, que llegar a una puerta de urgencias ya filtrado desde atención primaria con un informe para el médico de puertas, que ya sabe que ya tiene la mitad del trabajo hecho, ya sabe que necesita hacer las pruebas, lo que sea, no tiene que empezar él desde nuevo. Y a primaria se llega y a los 10 minutos de estar en un centro de salud ya estás tratado, entre comillas, lo de tratado. Si llegas con tu cita, porque has pedido cita hace 3 días y vas a que te vea el médico, tardarás más seguramente porque llevará demora. Pero si entras porque te pasa algo, te acabas de encontrar mal, se te va a ver inmediatamente. Y desde ahí ya veremos si lo podemos resolver nosotros o si hemos de derivarte, e incluso, pues si hace falta, nos vamos contigo en un Bravo, en una ambulancia.
También que los médicos de familia y pediatras deben tener acceso al catálogo completo de pruebas complementarias.
Primero, es una reivindicación nacional. En cada comunidad e incluso en cada departamento de salud, la atención primaria tiene a su alcance una serie de pruebas. Unos tienen unas, otros tienen otras. Lo que solicitamos es que todos los médicos de atención primaria estemos en el punto de España que estemos, dado que formamos parte del Sistema Nacional de Salud, tengamos acceso a todas las pruebas que se puedan pedir. Lo que no tiene lógica es que yo mismo pueda pedir una resonancia y que a lo mejor alguien que está en, vamos a poner una provincia, pues Cuenca, que está aquí al lado, o en Burgos, no pueda hacerlo una resonancia. Y sin embargo, a lo mejor allí pueden pedir una ecografía y yo no pudiera pedirla. Lo que estamos hablando es que cualquier prueba la pueda pedir cualquier profesional, cualquier médico que sea capaz de interpretarla. No por aquello de, no, tú eres de primaria, tú para qué vas a ver una resonancia con lo cara que es y no vas a saber interpretarla, ¿no? Estoy formado para saber interpretarla, la puedo pedir, con eso gano tiempo. Si tengo que mandar al paciente, lo mando diagnosticado ya a la atención especializada. Ganamos tiempo nosotros, gana tiempo el paciente y además el gasto final es el mismo, porque la resonancia va a costar lo mismo si la pido yo que si la pide otro especialista. Los médicos de atención primaria también somos especialistas en la atención primaria.
Además, que las agendas se ajusten a una asistencia de calidad, por ejemplo, una asistencia mínima de 10 minutos por paciente.
Esto está en relación a que habitualmente las agendas no están citado un paciente cada 10 minutos. Eso cualquier paciente sabe que le han dicho que a las tantas y cuarto y se presenta en su centro de salud a las tantas y cinco y que lo habitual es que entre a lo mejor a las tantas y media o a las tantas más una y cuarto. Llevamos un retraso. Si al paciente se le asigna en una agenda 5 minutos, habrá paciente que a lo mejor en 2 minutos se haya resuelto el problema y paciente que necesite 15. Nosotros pedimos tener un mínimo de 10 minutos por paciente para que esto nos dé tiempo a que el paciente venga y se le atienda primero con el tiempo que necesite. Por supuesto que eso siempre se le da, pero siempre es a expensas del retraso que van a sufrir los demás pacientes, del estrés que lleva el médico. Sabiendo que está con retraso, queremos eliminar ese estrés tanto para el paciente como para el médico, por supuesto. Otra cosa más es que si en una agenda entran 70 personas, difícilmente el paciente número 60 va a recibir la misma atención que el paciente número 1. Necesitamos 10 minutos por paciente y una cosa que no está recogida en el catálogo, una limitación lógica de número de pacientes diarios. Con eso no queremos conseguir que el paciente tarde 3 días en venir. Lo que estamos pidiendo es que si hay que poner más médicos para que el paciente sea atendido en el mismo tiempo que se atiende ahora, con la misma demora, o sea, hoy o pasado mañana, como máximo, pues si hacen falta más médicos, médicos hay que se contraten.
Luego se hace referencia a la gestión de la incapacidad temporal. ¿Qué nos puedes comentar sobre este punto?
Quien ha estado de baja sabe que en principio el médico extiende el documento de baja un día, el día que sea, el primer día que el médico constata que el paciente está enfermo, que al cabo de 4 días tiene que volver al médico que le dé el primer parte de confirmación y luego semanalmente otra vez al médico que le dé otra vez el documento de parte de confirmación, así hasta el momento del alta. ¿Nosotros qué pedimos? Pues una gestión lógica. Es un catarro, esto van a ser 4 días, pues que en un mismo acto se le pueda dar al paciente el alta y la baja. Hoy es lunes, te doy el parte de baja hoy, te doy el parte de alta con fecha del viernes y el lunes que viene te vas a trabajar, por ejemplo. ¿Te ha roto una pierna? Esto van a ser 5 meses, van a ser 3 meses, lo que sea. Nunca hay enfermedades, hay enfermos. Te voy a dar un documento que voy a volver a verte dentro de 20 días. Adecuar realmente las visitas burocráticas a las visitas clínicas. Sales del hospital con una escayola y vas a tener que llevar la escayola 4 semanas antes de hacer una radiografía. ¿Por qué motivo tienes que venir 4 veces a que te dé un papel donde dice que todavía no han pasado las 4 semanas para que te dé la escayola? Adecuar de una manera racional la burocracia de las bajas laborales a la realidad clínica de la enfermedad que presenta el paciente.
Y también incide sobre la receta electrónica, que debe extenderse a todo el Sistema Nacional de Salud.
Aquí en Valencia la receta electrónica ya está extendida en toda la comunidad. Cualquier paciente sabe que ahora ya no damos papel escrito a mano, donde la letra del médico es prácticamente ilegible, donde yo no sé si me han dicho que un comprimido cada 8 horas o 8 comprimidos cada un día. Lo damos hecho. Un folio informatizado donde es perfectamente legible las instrucciones y además ese folio dice que ese medicamento lo va a tomar de tal manera y durante tanto tiempo, legalmente máximo 1 año. Pero si de verdad tiene que tomar un fármaco durante 1 año, no hay ninguna razón para hacerle venir cada 2 semanas porque se le ha acabado la caja. El problema de nuestra receta electrónica, que es válida en nuestra comunidad valenciana, vale en Castellón, Valencia o Alicante, pero como te vayas a pasar un fin de semana en Cuenca, o en no, si te vas a Córdoba, pues tampoco. Ya tenemos que hacer otra cosa. Pero además eso mismo está en la mayoría de comunidades autónomas. Todavía creo que hay alguna que no tiene receta electrónica. Con el tiempo llegará. Lo que estamos pidiendo es que la receta electrónica sea en toda España, igual que la receta escrita a mano vale en cualquier farmacia del territorio nacional, que la receta electrónica hecha en Valencia valga en Burgos y que la receta electrónica hecha en Burgos valga en Valencia. Que el paciente es un paciente del Sistema Nacional de Salud. Yo soy el mismo aquí que soy en Burgos. Que disminuyamos burocracia, siempre en beneficio de disminuir la burocracia y tener más tiempo para atender al paciente.
Finalmente, Tony, para concluir, ¿qué espera del actual gobierno ante esta serie de propuestas y denuncias que han realizado los diferentes colectivos de médicos de atención primaria?
Teniendo en cuenta que el día que se hizo la jornada asistió la Administración Valenciana, el Secretario Autonómico de Sanidad, y que estaba allí presente y que se comprometió a atender las reivindicaciones del foro, pues espero que lo cumpla su compromiso.
Muchas gracias, José Antonio Monraval, por su presencia en el espacio Claro de Luna como vicesecretario del Colegio Oficial de Médicos de Valencia y médico de atención primaria. Muy amable.
Muchas gracias a vosotros por invitarnos.